los tiempos, debate de candidatos a consejeros constitucionales por la región metropolitana. En este ciclo de conversaciones La Tercera, un esfuerzo conjunto del de La Tercera con Radio Duna. Sin más, les voy a presentar a quienes conversarán con nosotros. Estarán con nosotros Mauricio Pavés, abogado, representante del PDG. Andrés Palma, demócrata cristiano, ex ministro de Mideplan, economista. Macarena Bravo, cientista política, que representa al Partido Republicano. Yerko Leovetich, de Convergencia Social, abogado, ex ministro del Trabajo, y que además está con muy poca voz, así que vamos a tener que hacer un esfuerzo por escucharlo. Y Gloria Hut, ingeniera, ex ministra de Transporte en el gobierno de Sebastián Piñera, y la presidenta de Evópoli. Probablemente de los que estamos aquí, Gloria es la que tiene el mayor rango. Tiene más jinetas. Es la que tiene el mayor rango. La idea es que en los próximos 10, 15 minutos conversemos sobre algunos temas. La idea inicialmente en este bloque es que hablemos fundamentalmente de sistema político, dado que hay una discusión profunda al respecto hoy en la comisión de expertos y algunos candidatos han planteado algunas teorías relativamente disruptivas. La idea, tal como hicimos la semana anterior, es que la misma pregunta con matices y con contrapreguntas la contesten todos los candidatos. Y quiero empezar por quien está más disminuido, por Yerko Leovetich. ¿Qué sistema político debería establecer esta nueva constitución? ¿El marco puesto por los 12 puntos genera una restricción general?
No, yo creo que hay un cierto sentido común generalizado acerca de que nuestro sistema es un sistema esencialmente presidencial. En torno a ese modelo, entonces, tenemos que hacer intervenciones que permitan hacernos cargo de las crisis de legitimidad, representatividad que ha asolado el sistema en los últimos años. Pero en ese marco, eso quiere decir hacer adecuaciones, compensar, descentralizar el poder, ver modos de involucrar más a la ciudadanía. Claro, la brecha entre ciudadanía.
Un poco para aportar y el resto. Sí, sí. Pero, a ver, recordemos que la constitución rechazada el 4 de septiembre planteaba un modelo bastante extremo en términos, por ejemplo, de una sola cámara, de una licuación de las facultades exclusivas del poder ejecutivo respecto a las del legislativo. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca de esa posición estás tú?
Yo creo que más radical era distinto. Lo que pasa es que tenemos que ahora ser mucho más pragmáticos. Y eso quiere decir, bueno, ¿cómo aseguramos? Primero, gobernabilidad. Llevamos dos gobiernos que han tenido particulares dificultades para llevar a cabo sus programas, tenemos que hacernos cargo de eso. Se han estudiado alternativas, tenemos que ver cuáles son las más razonables, con mucho pragmatismo y poca ideología. Es cómo funciona mejor el sistema político, cómo se le acerca más a las personas, y eso quiere decir, primero, asegurar gobernabilidad. Tendrá que ver también cómo se descentraliza, no solo desde el punto de vista de las regiones, sino que también del poder en general, de manera de ser lo más cercano a la ciudadanía. Y se le dan además atribuciones a la ciudadanía, algunas, yo creo que es bueno estudiar algunas atribuciones para la decisión directa, tales como algunas que se han planteado acerca de referéndums, iniciativa popular de norma, todo lo que apunta a cerrar la brecha entre el sistema político y ciudadanía, creo que es algo que tenemos que estudiar con interés.
¿Bicameralismo?
Sí, naturalmente.
¿Asimétrico?
Hay que buscar la mejor funcionalidad. Yo creo que probablemente asimétrico para tener explotar todas las funcionalidades posibles del mejor modo y optimizando el sistema político. Tenemos que hacer, mira, en definitiva, hay que hacer que la gente sienta que la democracia la resuelve los problemas. Y tiene que ser una democracia más eficiente desde el punto de vista de la toma de decisiones y llegar con soluciones, si no, la distancia entre la ciudadanía y el sistema político no va a dejar de ahondarse.
¿Y eso cómo se hace eso en una constitución?
Bueno, entre otras cosas, tener sistema, a propósito del bicameralismo, me parece interesante buscar funciones en algún sentido asimétricas, pero que apurar en el tranco cuando se trata de discutir proyectos políticos, particularmente con alto interés de la ciudadanía. En segundo lugar, creo que los programas presidenciales por los cuales son elegidos nuestros presidentes tienen que tener alguna posibilidad efectivamente de ejecutarse porque la gente los elige por eso. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que analizar con mucho pragmatismo y poca ideología, eso es lo que insisto.
Macarena.
Bueno, yo creo que en la discusión del sistema político es muy importante que empecemos también a hablar de cómo hacemos que el Estado sea un Estado eficaz, un Estado equilibrado y un Estado también que sea unitario. Y en esa línea yo creo que, en eficaz, que sepa realmente ser capaz de dar soluciones a los problemas que hoy día tienen las personas, equilibrado, que tenga la separación de poderes, los pesos y contrapesos, y unitario, que obviamente no mantenga divisiones entre los chilenos como pretendía hacerlo en la convención pasada.
¿Y qué sistema político propone eso, a tu juicio?
Bueno, yo creo que hoy día, en cuanto a tu pregunta de bicameralismo o no, yo mantendría el bicameralismo en los mismos términos de hoy. Creo que es parte también de nuestra tradición, de nuestra cultura, y por supuesto que eso requiere quizás mirada en otros términos, pero hoy día yo creo que hay que mantenerlo como está.
Andrés Palma.
Yo soy partidario de un sistema semipresidencial.
¿Qué significa?
El sistema semipresidencial significa que separemos la función del presidente de la República como jefe de Estado de la función de jefe de gobierno, y que el jefe de gobierno tenga que tener mayoría en la Cámara de Diputados.
¿Cómo conversa eso con las 12 bases?
Conversa perfectamente con las 12 bases, porque en las 12 bases se admite la posibilidad de que exista separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Nosotros llevamos 4 gobiernos que tienen minoría en ambas cámaras. Y el país no puede progresar cuando los gobiernos tienen minoría en ambas cámaras. Entonces, lo que hay que hacer es que se elija la Cámara de Diputados y que se tenga que llegar a acuerdo en la Cámara de Diputados para formar una mayoría que apoya un programa de gobierno.
Andrés, durante mucho tiempo se planteó que una cosa virtuosa era que el elector chileno votaba cruzado. Votaba por el presidente de la República de una manera y en el Parlamento de otra manera, para que hubiera balance de poderes. ¿Eso descubrimos que era un problema?
Lo que pasa es que ha votado por los presidentes de la República en segunda vuelta, pero en primera vuelta no ha votado por las coaliciones del presidente de la República, han sido coaliciones minoritarias.
Sí, pero hasta ahora nadie ha ganado la segunda vuelta, nadie ha ganado, o sea, la fuerza mayoritaria siempre ha estado en el poder, salvo ahora en el último caso.
Pero en los gobiernos de la Concertación, en los 20 años de la Concertación tuvo mayoría en una cámara, que era la Cámara de Diputados, y por lo tanto podía impulsar su programa de gobierno. Y eso permitió que el país progresara. Hoy día todo el mundo dice, fueron buenos años para el país. Eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema político. Cuando se pierden las mayorías en ambas cámaras, los gobiernos quedan amarrados de mano a negociar todo en el Congreso y no poder impulsar sus propios programas.
Mauricio Páez.
Nosotros lo que pensamos del sistema político, primero que tenemos problemas de gobernabilidad, evidente, y de representación. Y en ambos casos yo creo que hay que adecuar e implementar nuevas formas de sistema político. Creemos 3 puntos básicamente que en el sistema político se tienen que considerar. El fortalecimiento de los partidos políticos, atacar la fragmentación de la política. Creemos en la apertura a discutir un sistema mixto e incluso un sistema parlamentario de gobierno, y además creemos que se debe implementar nuevas formas de elegibilidad de las autoridades y sistemas mucho más democráticos y que propongan y manifiesten una mayor participación de la gente.
¿Cómo se materializa eso?
Nosotros tenemos algunas propuestas en el sistema electoral, tenemos propuestas incluso de acercar de mayor forma a la gente común a la política, y una de ellas es la elección aleatoria de un tercio de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Son propuestas que pretenden acercar...
¿Qué significa aleatoria? ¿Por sorteo?
Por sorteo, exactamente. Obviamente estableciendo requisitos de elegibilidad, y en base a eso se pudiera establecer se instauren dentro de la Cámara y del Senado personas que no tienen sesgos ideológicos ni que tampoco tengan una participación partidaria.
¿Por qué se supone que no tiene sesgo ideológico la persona que elegía al azar?
Porque al azar lo que se pretende en definitiva es que exista una mayor participación de personas normales que no estén participando en política activa.
Pero que no significa que no tengan ideas propias.
Por supuesto que las tienen. Yo me refiero a ideologías anacrónicas que pueden ser de izquierda o de derecha. Y en ese sentido nosotros lo que fomentamos es esa participación de que cualquier persona. Además hay, recuerden ustedes que hay barreras de entrada para ser político. Nosotros mismos que estamos siendo candidatos hoy, sabemos que hay muchas barreras de entrada para ser solo candidato, más aún para ser elegido. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que avanzar de otorgarle mayor participación a la ciudadanía en la esfera de poder.
O sea, usted está en contra de lo que plantea hoy día, por ejemplo, la Comisión Experta, de fijar un límite de 5% para que haya representación.
No, estoy de acuerdo.
Esas son barreras, pues. Entonces se plantea eliminar
barreras. Por eso le digo, es que son dos cuestiones distintas. Una cuestión es el fomento de los partidos políticos, que efectivamente tienen que ser fortalecidos y que además se proponga que no se fragmente, exista fragmentación Eso es una cuestión, pero cuestión distinta es la participación. Con eso usted lo que ataca es la fragmentación, pero no ataca la participación ciudadana, que no se ha dado una discusión en ese ese estadio dentro de las propuestas constitucionales.
Gloria Justo.
Sí, nosotros creemos que es bueno respetar la tradición institucional y no hacer quiebres, pero sí perfeccionar un sistema donde el presidente tenga las atribuciones que tiene, que haya dos cámaras, una cámara revisora de todas maneras. Y a mi juicio, el problema de tener, por ejemplo, mayoría opositora en las cámaras no es el origen de las dificultades de gobernabilidad que hemos tenido. El origen es que no se puede llegar a acuerdos por la fragmentación de los partidos políticos. Entonces, eso nos lleva a tener fuerzas políticas de mayor representatividad. Yo estoy de acuerdo con el límite que está poniendo la comisión experta. Creo que es necesario que tengamos fuerzas bien representativas. Eso resuelve también la participación ciudadana directamente, porque se vota por posturas que estén bien claras y que sean capaces de llegar a acuerdos. Así que creo que hay que perfeccionar.
Pero suena un poco mundo ideal, ¿o no?
No, pero es que a eso tenemos que apuntar.
Pero ¿cómo la norma convierte en virtuoso al político electo?
Porque hay otro plano de desafío que no es la estructura política propiamente, que es la forma de funcionar. La brecha entre los ciudadanos y la política no solo tiene que ver con que llegamos a acuerdos o no llegamos, tiene que ver también con, por ejemplo, la forma de trabajo que tienen los parlamentarios, con los tipos de contratos, con beneficios que la gente ve muy lejos de la realidad de cualquier trabajador chileno. Creo que ahí hay una brecha que hace que las personas se alejen del sistema político y necesitamos corregir eso, corregir también procesos de decisión. El problema no es que haya un presidencialismo, es que hay procesos de decisión que no pasan por filtros y pueden afectar a millones de personas. A mí me tocó ver, sin ir más lejos, cómo se originó y cómo se decidió la puesta en marcha de Transantiago, que afectó a millones y por mucho tiempo y no tuvo filtros. Yo creo que si nosotros ponemos un poco más de elementos de gestión en el sistema político, vamos a corregir buena parte de los problemas, que no son todos institucionales. Hay muchos que son de la forma de funcionar.
Macarena Bravo, se ha hablado mucho de qué rol va a cumplir cada fuerza y dadas las encuestas, etcétera, se habla del temor de que haya de que se repita, tal vez en el signo negativo, se repita el veto o la posibilidad de que una fuerza se imponga sobre la otra. El Partido Republicano es visto como un sospechoso en esa materia, como aquel que eventualmente quiere mantener la constitución actual. Algo similar se plantea respecto a parte del bloque de Apruebo Dignidad. ¿Cómo contesta a qué rol cumple el Partido Republicano en un proceso que no quería y que no comparte gran parte de lo que se está haciendo?
Sí, mira, lo primero es que efectivamente desde el Partido Republicano siempre hemos tenido una posición que ha sido de decirle a las personas con mucha sinceridad que los problemas que hoy día tiene nuestro país no pasan por el cambio constitucional. Y sobre todo, considerando que casi 8 millones de chilenos rechazaron la propuesta el 4 de septiembre y se suponía que ahí se terminaba el proceso, fue una circunstancia en la que el resto de los partidos políticos llegó a un acuerdo para continuar con este proceso.
Lo
que nosotros
no
vimos, acuerdo que nosotros no queríamos. De hecho, nosotros fuimos a las primeras reuniones de la mesa para este acuerdo y cuando vimos que iban en el mismo camino hacia una convención nuevamente con los electos, etcétera, nos retiramos de la mesa porque entendimos que no era la prioridad hoy día de los chilenos y por eso hoy día también hay un desinterés en el proceso. O sea, hasta el día de hoy hay muchas personas que no saben que van a votar el 7 de mayo o por quién van a votar.
Rol de republicano.
Entonces,
más allá
nuestro
del
rol, a pesar de no haber estado de acuerdo con el proceso y cómo se iba a llevar a cabo, no es en contra de los cambios. Lo que nosotros queremos es ir hacia los cambios que sean correctos para Chile y vamos a estar en el proceso a pesar de no haber estado de acuerdo porque tenemos el deber y el derecho de participar porque para muchas personas somos una alternativa que va a defender a la libertad, a la familia, a obviamente la estabilidad de nuestro país y los cambios que tengamos que conversar, por ejemplo, en materia de seguridad, que hoy día hay muchas herramientas nuevas que se pueden poner en la Constitución, lo vamos a hacer. Esa caricatura que existe hoy día de republicano no es la real. Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero a conversar en el camino correcto y que sea siempre poniendo a la persona en el centro.
Jirka Ljubetich, el foco también está en parte del grupo al que tú representas, en términos de, por ejemplo, no participaron del acuerdo del 12 de noviembre, han manifestado dudas respecto a los alcances que tiene los 12 puntos. ¿Cómo separan quienes tampoco están demasiado cómodos en el proceso?
Sí, bueno, nosotros hemos sido muy claros acerca de las críticas que nos merece el proceso. Fue un acuerdo muy impuesto por las circunstancias, es muy comprensible que haya sido así, pero eso no quita que tengamos críticas y reproches acerca del diseño. Es un diseño que parece muy encerrado. A todas y todos nos ha pasado, por ejemplo, en la calle, dicen, pero la feria, ¿usted qué está haciendo? Si ya está, la pega está hecha, está todo cocinado. Yo creo que hay una impresión que tenemos que desbaratar y convencer a la ciudadanía de que no solo no todo está dicho, sino que lo importante es lo que viene ahora con las 50 personas elegidas por la ciudadanía. Y más allá de las críticas que se puedan tener al diseño del proceso, bueno, es la cancha donde se va a discutir cuáles van a ser las reglas de convivencia básicas en lo político y lo social al próximo tiempo, y naturalmente eso es algo donde la izquierda no puede estar ausente, y sobre todo para denunciar y cruzarse en el camino de quienes quieren que todo siga igual.
Quienes quieren que todo siga igual, pero ¿cómo marca la fallida propuesta constitucional la posición de su sector en la convención?
Yo creo que hacernos cargo de un modo muy autocrítico, entendiendo que una propuesta que nosotros apoyamos fue derrotada, pero lo importante decir es que en septiembre pasado no ganó la derecha. No, aquí hay una comprensión muy básica de este tema. Aquí ganó un conjunto de sentidos comunes de nuestra sociedad que están en disputa y que todas y todos los que queremos asumir liderazgo y responsabilidad política tenemos que tratar de representar. Nosotros pensamos que gran parte de esa votación no son la gente que votó apruebo, sino que mucha gente que votó rechazo a ese texto va a estar siguiendo con atención la posibilidad de que hagamos esta vez una propuesta razonable, una propuesta más pragmática, de menos alcance desde el punto de vista de los sueños, pero más concreta desde el punto de vista de la necesidad de las personas y que contenga efectivamente los cambios y transformaciones que le dan sentido a este proceso. Este proceso nace por el descontento ciudadano. Chile ha tenido la posibilidad de canalizarlo políticamente y esa perspectiva es algo que no podemos abandonar.
Claro, justo. Ustedes están como al medio. Se supone que ustedes son los que van a mover el fiel de la balanza.
Sí, nosotros creemos que si bien es necesario hacer ajustes a la Constitución, más que lo que dice la Constitución es lo que no dice. Y eso es un desafío grande, que es, por ejemplo, incentivar mucho más o precisar el alcance de los derechos sociales, reforzar las libertades de las personas, la libertad de elegir en todos los ámbitos. Eso para nosotros es un
queremos hablar de derechos sociales, pero insisto en el juego político. ¿A qué van ustedes a la convención?
Político. Vamos a responder a la expectativa ciudadana de reflejar una visión de país que la Constitución actual no refleja. Las constituciones tienen que cumplir dos requisitos. Uno es la legitimidad legal, digamos, que la cumple la actual. Otro es el afecto ciudadano, es el hecho de que refleje el país que queremos. Y todos los sondeos muestran que la mayor parte de las personas, a pesar de la indiferencia respecto a este proceso, cuando se les pregunta si quieren cambio en la Constitución, dicen sí queremos cambio en la Constitución. Y creo que esa respuesta es importante tenerla, porque le da estabilidad y legitimidad al país. Perdón, a la Constitución, pero además estabilidad al país a través de la legitimidad de la Constitución. Es un tema pendiente que tiene que resolverse y donde podemos dar un salto cualitativo, además de calidad de vida de las personas. Es un hecho objetivo y ese es el compromiso que nosotros queremos promover.
Andrés Palma.
Bueno, nosotros lo que queremos es una Constitución más participativa, más profundamente democrática, y que dé gobernabilidad.
Ahora, pero ustedes probablemente, quienes sean electos de su bloque, van a estar muy tironeados en función justamente de que ustedes no se colocaron junto con la Prueba de Dignidad, tampoco lo hacen con los partidos de la derecha y la centro-derecha. Entonces, me refiero al rol que ustedes como bloque pretenden cumplir en la convención.
Bueno, es que en la convención lo más importante es, adentro del seno del trabajo que se va a hacer, la actitud de diálogo, la actitud de tender puentes, de buscar puntos de encuentro. Yo creo que la Constitución probablemente va a ser una Constitución de mínimos. Y esos mínimos son fundamentales, los mínimos de gobernabilidad, los mínimos de los derechos que estén bien definidos y que estén que el rol del Estado esté bien definido para garantizar esos derechos. Pero son mínimos porque, a diferencia de la propuesta que la ciudadanía rechazó de la Convención Constitucional, lo que hoy día yo creo que la gente espera es que haya un acuerdo y que se pueda aprobar una Constitución. Pero a diferencia de esa que se rechazó, lo que nos vamos a poder poner de acuerdo es en el rayado de la cancha, en lo mínimo, ¿ya? Y no en definir en el texto de la Constitución las políticas que deben ser definidas después por los gobiernos, por el Parlamento, por las leyes y por la implementación de las políticas, cosa que contenía la propuesta que fue rechazada y que no debiera contener lo que aprobemos nosotros para someter el 17 de diciembre al plebiscito.
¿Qué rol juega el PDG, Mauricio? Ustedes también tuvieron serias dudas respecto a la legitimidad del proceso y las han seguido planteando.
Las mantenemos, creemos que es un proceso hasta ahora antidemocrático totalmente. Nosotros siempre hemos fomentado democracia, democracia y más democracia. Creemos que se le debió haber preguntado a la gente, debió haber existido un plebiscito de entrada y de esa forma se legitimaba este nuevo proceso.
Y aquello no ocurrió, ¿cómo se plantea en el interior de la convención?
Y además existe un proceso sumamente tutelado hasta hoy. O sea, efectivamente el nombramiento de los comisionados o de los expertos también es no es democrático, claramente. O sea, fueron designados a dedo y fueron designados de acuerdo a las tendencias políticas de cada uno de los partidos que los designó. Entonces, hasta ahí yo creo que ha sido todo completamente antidemocrático. La única forma de salvar este proceso para que sea democrático es el advenimiento de los consejeros elegidos democráticamente. Si no fuera por estos consejeros elegidos democráticamente, el proceso estaría totalmente viciado, o sea, desde nuestro punto de vista.
O sea, ustedes son partidarios de que lo que proponga la comisión experta no se considere y saque una nueva constitución.
No, lamentablemente tenemos, y por eso que señalo que es tutelada completamente, porque existen las bases en la institucionalidad que ya están entregadas, y dentro de esos parámetros tendremos que movernos y tendremos que acercarnos más a una u otra postura, pero los parámetros están establecidos. Y además existe el tema este que de los árbitros, que además si es que se hacen propuestas que de normativas que puedan ir en contra de esas bases, también no se deben considerar. Entonces, nosotros sí tenemos el mejor de los ánimos, vamos a participar con un ánimo de diálogo, queremos que se instauren normas del bien común, pero sabemos todas las limitaciones que existen en este proceso.
Hemos hablado de sistema político, hemos hablado del rol que cada uno de los conglomerados y sus representantes piensan cumplir. Hay que entrar más directamente, parte de la discusión que hoy día se está dando, quizá en este mismo minuto, en la Comisión Experta, tiene que ver con el rol del Estado en la provisión de los derechos sociales. Hay interpretaciones que el que ambos, que el Estado y los privados lo puedan otorgar esos derechos, para algunos se interpreta como que el Estado puede delegarlos en privados, puede licitarlos, pero que puede ser el Estado el único que lo ofrezca y que por su intermedio lo ofrezca en privado. Y hay otra interpretación, sobre todo en materia de salud y previsionales, que implican que el marco que decía provistos por privados o el Estado plantea que deben ser ambos. Esa es una discusión que se está teniendo hoy día y que probablemente también se va a llenar la nueva convención. Andrés Palma.
El Estado social y democrático de derecho define que es el Estado el que debe garantizar la provisión de los derechos sociales. No quiere decir que el Estado deba proveer directamente cada uno de los beneficios.
Pero también podría.
Pero puede, evidente. No quiere decir que lo tenga que hacer el Estado. Lo puede hacer el Estado, lo puede hacer un privado. Pero el que debe garantizar eso es el Estado. La diferencia fundamental con lo que tenemos hoy día es que hoy día no hay ninguna garantía al respecto. Hoy día está todo sometido a las reglas del mercado, particularmente en salud, particularmente en educación, y no hay nada que garantice un mínimo común o un estándar razonable de los beneficios sociales para el conjunto de la población.
Pero la discusión...
Entonces la discusión es si el Estado debe garantizar y puede proveer por sí o por intermedio de un tercero, o si mantenemos el orden actual en que el Estado no garantiza, sino que en el fondo es el peso de cada uno en el mercado el que define cuál es la provisión de servicios.
Pero hay un eje en la decisión. el que la libertad, o sea, el Estado tiene garantía de que existan, pero la libertad del ciudadano de elegir si es un privado o un público no debería estar expresada en la Constitución.
Es que depende de qué servicio estemos hablando y de qué tema estemos hablando, porque
previsión y salud.
En previsión, yo creo que el Estado debe garantizar el sistema de pensiones. Debe garantizar el Estado
y el ciudadano, y el ciudadano puede elegir si es un privado o un público.
El ciudadano puede, con sus ahorros, aumentar o mejorar el sistema, lo que le provee el Estado. Y ese es un rol que puede permanecer...
Más allá de la cotización obligatoria.
Más allá de la cotización obligatoria, sin duda alguna. Pero, para ser realista, en la práctica... Vamos a mantener el sistema de AFP con el 10% de aporte individual y lo que se discute es qué va a pasar con el adicional.
No es lo que dice el proyecto de ley respecto a las nuevas pensiones. Pero
no, si eso es lo que dice el proyecto de ley. No, la discusión es sobre el stock, adicional, no sobre el 10%. Nadie está tocando el 10%.
Mauricio Páez.
Libre mercado. Nosotros creemos que se debe instaurar el libre mercado. Eso no significa que sea el liberalismo puro y simple, sino que pensamos que tiene que haber un libre mercado, pero sí tiene que haber una responsabilidad del Estado en el cumplimiento de las prestaciones básicas.
Pero el ciudadano puede elegir entre un privado público o plantean intermediado.
Claro, la cuestión de fondo, creo yo, que es la discusión que se está dando, es si es que el Estado debe participar de mayor o menor medida en las actividades económicas en general. Nosotros creemos que no, que en general las actividades económicas deben ser explotadas por las personas naturales, personas jurídicas, y no por el Estado. Sin perjuicio de ello, nosotros sí pensamos que el Estado debe garantizar las prestaciones, así sean prestaciones públicas o privadas, pero sí debe garantizar el acceso a ellas. Entre otras, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda también que se ha planteado últimamente.
¿Gloria Hut?
Sí, nosotros creemos en la libertad de los ciudadanos para elegir quién administra sus fondos de pensiones, por ejemplo, o cualquiera de las prestaciones. Que puede haber empresas públicas y privadas compitiendo en igualdad de condiciones. Esa competencia beneficia finalmente a las personas y el Estado tiene que proveer la capacidad básica de poder elegir a las personas. Eso significa ayuda focalizada a los que tienen menos ingresos. Pero debiera haber garantías, por ejemplo, de pensión básica, pensión garantizada universal, un sistema de salud también que esté garantizado y un sistema de educación. Eso no significa que solo sea el Estado un prestador. Puede haber prestadores privados también y las personas eligen.
Ahora, pero en el caso del prestador público y el prestador privado, la primera línea en caso de previsión, en caso de salud, ¿la debe proveer el Estado y el Estado puede subcontratar o privados y públicos en la misma condición?
En la misma condición.
Jerko Lewidich.
Yo estoy profundamente preocupado porque lo que he escuchado en las últimas intervenciones es que las cosas siguen exactamente como están, bajo la excusa de una supuesta libertad que solo pueden ejercer los privilegiados. La idea, según escucho aquí, es mantener...
¿Por qué era privilegiado, Jerko?
Sí, porque en el caso, por ejemplo, del sistema de salud, tenemos un 18% de personas en ISAPRE que con suerte logran aspirar a alguno de esos programas y tenemos una inmensa mayoría de la población que está en el sistema de salud pública. Entonces, esta libertad es un privilegio bastante acotado a algunas personas. En materia de previsión, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que se está proponiendo... Que las cosas sigan exactamente igual cuando el tema de la ISAPRE, el tema de la AFP, cuando las demandas y las frustraciones en materia de previsión que en general para la mayoría de los chilenos es miserable y normalmente financiada en lo grueso por el Estado, es lo que vemos en las pensiones promedio, y lo mismo ocurre en salud, son las frustraciones que explican lo que ocurrió del 19 de octubre en adelante y por lo tanto tiene que haber voluntad real de cambio. Estos son los cambios y transformaciones que el país, la ciudadanía requiere, las cosas no pueden seguir igual. Cuando hablamos de un Estado que se haga cargo y asuma la responsabilidad y la obligación, estamos hablando de un Estado que, como decía Andrés, no quiere decir que finalmente todas las prestaciones las haga directamente, sino que quiere decir que los actores privados que quieran participar lo hacen subordinado bajo la lógica del bien común y del interés general, no para hacer negocio. Nosotros somos muy partidarios de la iniciativa privada, pero resulta que la iniciativa privada, cuando se trata de salud, de educación, de vivienda, de seguridad social, restringe los derechos al tamaño del bolsillo de las personas. Eso es lo que tiene que cambiar, y eso son efectivamente un Estado social de derecho.
Macarena.
Yo discrepo totalmente de las declaraciones que está haciendo Yerko, principalmente porque hoy día las personas muchas veces no pueden elegir por la gestión también del Estado. Hoy día el principal problema en un derecho social como la salud son las listas de espera, y esas listas de espera están en los servicios estatales de salud. Por lo tanto, lo que yo creo, primero, es en la libertad de elegir de las personas y que la persona siempre esté en el centro de la acción del Estado. No quiero un Estado que dirija la sociedad, sino que colabore con la sociedad. Más Estado donde sea necesario, por ejemplo, en el cuidado de nuestras fronteras, en el fondo en atacar al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo de la Araucanía. Ahí donde hay un Estado ausente se requiere más Estado, pero menos Estado donde la sociedad civil también pueda colaborar. Y en eso solamente darle un ejemplo, hoy día también en la educación, el problema que existe debido también a la delincuencia con los narcos funerales es terrible para las personas. Yo me junté con los apoderados de Pedro Aguirre Cerda y ellos tienen miedo de mandar a su hijo al colegio por las balaceras y por los narcos funerales. Por lo tanto, ahí no es un problema de la Constitución el que va a resolver eso. Es un problema de cómo el Estado garantiza el derecho a educación de esos estudiantes y cómo el Estado entrega mejores servicios. Hoy día el problema de los derechos sociales, y con esto termino, es la gestión del Estado. Y no le podemos mentir a las personas diciéndoles que la Constitución va a resolver esos problemas, porque el problema no pasa por ahí y los chilenos no pueden seguir esperando a eso, a este debate constitucional, para solucionar los problemas que se pueden hacer hoy con una mejor gestión. En salud, por ejemplo, debiéramos tener un sistema integrado de salud que tome lo mejor de lo estatal, lo mejor de lo privado, y que podamos resolver el tema de la lista de espera, como se hizo, por ejemplo, en la pandemia, en la ley de urgencias, que son ejemplos concretos en donde el estatal y el privado se unen y dan soluciones a las personas. Porque hoy día el chileno que está en la lista de espera no está pensando si se lo va a resolver el público o el privado. Lo que está pensando es que le solucionen el problema. Y en eso yo, y en ese caso, y en ese caso, y lo último para decirle a Yerko, yo vengo de una familia de mucho esfuerzo. Mi papá es feriante hasta el día de hoy en Maipú, y él sí pudo elegir mi educación. Estuve en la educación estatal y en la subvencionada. Y gracias a la decisión que él pudo tomar con mi mamá, hoy día yo soy profesional. Y creo que lo que tenemos que hacer es avanzar hacia darle más libertad a las personas y preocuparnos de la educación, de lo importante, que quienes vayan a la educación estatal tengan una educación de calidad. Y eso se resuelve por gestión del Estado.
Andrés Palma.
No, es que puso el ejemplo de la pandemia, que yo creo que es justamente la solución que debiéramos aplicar en general en las políticas públicas. En la pandemia, el Estado tomó la decisión de que tanto el servicio público como el servicio privado debían estar coordinados en una misma mano. Y el Estado definía cómo funcionaban las camas de urgencia en el servicio privado y en el servicio público. No hace desaparecer el servicio privado, pero el que garantizó que pudiera haber una atención para todos equivalente era el Estado. Y eso es lo que consiste, en eso consiste el Estado social y democrático de derecho.
No, eso gracias al rol subsidiario del Estado. Por eso se puede hacer eso en pandemia.
Justamente en lo contrario del rol subsidiario del Estado.
No, porque que se permite gracias al rol subsidiario del Estado. Pero Mauricio, eso lo sí.
Yo solamente quisiera decir que cuando se establece en la Constitución no es el modelo económico propiamente tal. Nosotros cuando decimos libre mercado, tú puedes establecer que efectivamente el Estado tiene un rol regulador y fiscalizador. Es evidente aquello. Luego, como tú llevas abajo la gobernanza, y si tú te acercas más a estados más solidarios o menos solidarios, eso se va a ver en la legislación que estás agua abajo, y no en la Constitución. Nosotros creemos que hay que dar un marco que pueda permitir a gobiernos que sean un poco más socialistas, como también a gobiernos que puedan ser un poco más liberales. Y eso se tiene que regular después, aguas abajo, insisto, solamente en normativas legales, no a rango constitucional, porque a rango constitucional tú estableces solamente bases institucionales, y eso tiene que establecerse, lo que nosotros pensamos, es con un libre mercado y garantizando los servicios. Insisto en ello. Yo no estoy diciendo que el Estado no debe preocuparse, porque esas son cuestiones básicas de todos los Estados. Tiene que preocuparse de garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación. Pero la prestación no necesariamente tiene que ser por el Estado. El Estado es muy mal empresario, y eso ya está sabido de la historia en general y en todos los países del mundo.
No basta mencionar el derecho a la salud en la Constitución, como está hecho hoy día, que es la actual Constitución del 80 es muy precaria, sino que hay que establecer el derecho y los estándares. decir, ¿qué tipo de salud el Estado está obligado a entregar a su ciudadano y ciudadana? No, no es simplemente el derecho a la salud y que pueda entregarse por... No, aquí hay que establecer aquí cuáles son las obligaciones específicas del Estado en materia del tipo de salud. Eso quiere decir universalidad, la calidad, la igualdad en la provisión de esos servicios. Esto es profundamente desigual de acuerdo al tamaño del bolsillo. Todas esas cuestiones tienen que reflejarse en estándares contenidos en la Constitución. Una segunda cuestión es que cuando hablamos de sistema de salud, primero, como decía Andrés, lo de la pandemia es el mejor ejemplo de cómo el Estado tuvo que tomar el liderazgo y lo tuvo que hacer incluso tomando medidas excepcionales para poder eludir las restricciones de la actual Constitución para poder hacer lo que finalmente hizo. Entonces, lo que estamos hablando es que el rol del Estado cuando asume la obligación, es decir, bueno, yo si estoy encargado de garantizar y se me va a juzgar políticamente por hacerlo o no, a la hora de la provisión, bueno, si tengo la opción y es más conveniente que sea con colaboración de privados, ok, en un sistema integrado,
o sea, por default.
Un sistema integrado donde no esté en juego el tema, por ejemplo, la ISAPRE, la administración de las cotizaciones. Eso es distinto a los prestadores privados. Aquí no se trata de que no haya clínicas privadas, etcétera, sino que todas sean parte de un sistema integrado que le permita al Estado garantizar que tú, no importa dónde vivas, no importa cuánto ganes, vas a tener buena salud. Solo así es posible garantizar ese derecho social de la Constitución.
Y el dato objetivo es que los sistemas privados existen porque las ISAPRE están dispuestas a pagar las tarifas que cobran el sistema privado. ¿El sistema privado podría existir cubriendo los aranceles FONASA exclusivamente?
Es decir, hay que buscar una cuestión naturalmente distinta a la que ocurre hoy día. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Como si estuviéramos discutiendo en el país de la fantasía. Hoy día tenemos un problema de ISAPRES que por haberse negado a cumplir con la ley y están con dificultades para cumplir una resolución judicial de la Corte Suprema, tienen a todo el mundo en vilo viendo cómo esto se va a resolver y esperando que haya un salvataje del Estado. Ese rol de los privados no es el que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de un sistema integrado.
Gloria Justo.
Sí, creo que es muy importante reforzar el rol del Estado como regulador. La defensa de los derechos ciudadanos, el Estado lo ejerce regulando y tiene todas las facultades para hacer eso. Y muchos de los problemas que enfrentamos actualmente en todas las prestaciones sociales podrían haberse resuelto antes regulando adecuadamente, sancionando, por ejemplo, los incumplimientos. Hay una serie de acciones que el Estado puede tomar y que es su deber asumir. Yo creo que aquí reforzar ese rol de regulador y poner los principios de esa regulación puede también asegurar que las prestaciones se entreguen en forma equilibrada con operadores públicos y privados.
Como ustedes saben, la Tercera tiene un proyecto que se llama Match Constituyente. ¿En qué consiste el Match Constituyente? Básicamente, ustedes entran a la página, piden su match constituyente, indican en qué circunscripción electoral votan y luego de eso se le hace una serie de preguntas respecto a cuáles son sus opiniones sobre determinadas materias que son materias constitucionales. Luego de eso, de acuerdo a sus propias opiniones, a las opiniones que da usted como elector, se le indica cuáles de los candidatos de su circunscripción coinciden con sus ideas. Y finalmente, mediante un algoritmo, se determina cuál es el candidato o los candidatos que tienen posiciones más cercanas a las que usted legítimamente tiene. Eso se llama match constituyente. También queremos escuchar la opinión de nuestros suscriptores, más que la opinión, la pregunta. Siempre existe la tentación de alargarse, así que y dar una opinión más que sea una pregunta. Está con nosotros Omar Break, a quien, suscriptor del diario, a quien le queremos pedir que nos plantee su consulta.
Hola, buenos días. Mi nombre es Anwar Baraque.
Me dijeron Omar Break, no, para que usted vea. Sí, son cosas de la vida.
Siempre ponen cualquier nombre, así que...
Son cosas de la... Anwar.
No es primera vez.
Anwar, sí. Baraque. Anwar. Sí.
Mira, la pregunta es lo siguiente. Dado el poco interés que hay en esta votación y la incertidumbre del futuro, una nueva constitución, ¿qué cree que sucederá si nuevamente sale rechazado este nuevo documento? Pensando en la crisis que lo provocó el estallido.
Empecemos por Omar. Por Mauricio, perdón. Estamos con los nombres complicados. Mauricio.
No, yo creo que, como lo planteé al principio, nosotros creemos que si es que se quiere enfrentar a un nuevo proceso, debe consultarse a la gente. Pienso que si es rechazado, esperemos que no, nosotros tenemos la mejor disposición para que este sea un proceso bueno y que se establezca una constitución que es necesaria y con cambios, pero de base institucionales. Tampoco hay que darle esperanza a la gente de que al otro día de haberse publicado la nueva constitución se van a curar todos los males, y la constitución en general no son la panacea, sino que son el marco jurídico principalmente de los estados. Así que sí, yo creo que si es que fuera rechazada, pienso que no hay que enfrentar un nuevo proceso y hay que ya solamente dedicarse a reformar la Constitución actual.
Andrés Palma.
Yo creo que tenemos que sacar un proyecto que se apruebe. Eso es lo primero. Porque si no se aprueba, si no hacemos los cambios, más bien, más que un proyecto que se apruebe, un proyecto que genere los cambios que el país necesita. Llevamos, por ejemplo, 3 gobiernos que han planteado reformas al sistema previsional y no se aprueban las reformas al sistema previsional. O sea, si no hacemos los cambios que el país necesita... No,
pero la pregunta de Anuar era bien concreta. ¿Qué ocurre si se rechaza? ¿Qué ocurre?
Yo creo que si se rechaza y continuamos sin hacer los cambios que el país necesita, vamos a tener dentro de poco tiempo un nuevo estallido.
Gloria Justo.
Yo estoy con Andrés. No, me pongo en el escenario de que no se apruebe, porque creo que la oportunidad pero del
Anuar
sistema
no me
político.
Emplazó, así que voy a decir varias veces tu nombre para que quede claro. Que...
Es la oportunidad del sistema político para probar que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Yo creo que podemos recuperar la confianza de las personas mostrando la capacidad de acuerdo. Creo que aquí nos jugamos la posibilidad de una visión de país moderna, con un Estado flexible, con servicios, con prestaciones sociales que aseguren una vida más tranquila, un cambio estabilizador, decían en Podemos Hablar de Chile. Me gustó mucho eso, como hay una oportunidad importante, por lo cual no se puede perder. Creo que hasta ahora el proceso además ha mostrado que puede funcionar bien. Los plazos se han cumplido, las personas que están trabajando son idóneas, viene una elección, la mayoría va a ser representante de la ciudadanía, esperemos que resulte bien. Y si no, la ley dice claramente lo que ocurre. Es la Constitución actual la que sigue vigente, pero no me imagino que pudiera seguir vigente sin cambios, por lo cual lo que eventualmente no se apruebe va a ser materia de discusión de reformas constitucionales.
En el proceso anterior también se estableció que no había nueva constitución.
Sí, yo quiero compartir que lo primero que hay que hacer es ratificar el desafío que tenemos. Yo creo que tenemos que lograr los cambios mínimos necesarios que el país necesita, esto no puede quedar igual, y eso tiene que suponer un esfuerzo de acuerdo, un esfuerzo de diálogo y de tolerancia. Básicamente en la instancia de las 50 personas elegidas, que es donde va a radicar la soberanía del pueblo, para encontrar estos acuerdos mínimos que permitan que en aquellas cosas en las que nos estemos de acuerdo, ojalá en la mayor cantidad posible, y cuestiones que supongan cambio, dejemos las puertas abiertas para el debate político que tiene que venir posteriormente.
No, pero estamos en escenarios de rechazo de la propuesta constitucional.
Pero yo creo que uno de los modos de evitar ese rechazo, antes de entrar a la hipótesis, es que no solo tengamos los acuerdos necesarios, sino que en lo que no estemos de acuerdo, dejemos habilitada a la democracia para que tome las decisiones de mayoría en adelante. Ahora, si esto no, yo creo que hay que empeñarse en esto, porque francamente no tengo, y son tiempos cada vez más difíciles de predecir qué es lo que va a ocurrir. Pero evidentemente, un segundo esfuerzo, que no culmina bien y que la gente rechaza, abre unas perspectivas de crisis política y social. Y sospechar que no sé si van a ser inmediatas, no sé si van a ser en mediano plazo, pero claramente no se cumple el mandato esencial que tiene este proceso, que es haberse hecho cargo de las demandas y las frustraciones que originaron la crisis social. Si eso no se cumple, lo más probable es que, como decía Andrés, esta cosa en algún momento irrumpa en el futuro del país, desgraciadamente.
Macarena.
Encuentro muy interesante la pregunta, así que muchas gracias, porque efectivamente todos los días en terreno lo que más aparece son las dudas al proceso, el desinterés, el desconocimiento también de las votaciones. Bueno, y eso pasa principalmente porque hoy día estamos viviendo 3 crisis muy graves en nuestro país: una crisis migratoria, una crisis de seguridad y una crisis económica. Por lo tanto, las preocupaciones de los chilenos están puestas ahí. Y ese es un desafío que enfrentamos todos los que hoy día somos candidatos y que se va a seguir enfrentando también en el futuro. Lo que sí no comparto con Yerko, y también lo que más o menos no es como no compartir contigo, pero tú visualizabas en tu pregunta sobre quizás esta amenaza de un estallido si no se aprueba la Constitución. Yo creo que esa amenaza permanente de que si no avanzamos en esto va a haber un estallido delictual nuevamente es un error, es un chantaje. Y creo que lo que tenemos que avanzar, si es que esta Constitución que se va a escribir se rechazara, es hacernos cargo de la crisis que hoy día está viviendo nuestro país y ver qué cosas de la Constitución actual podemos reformar, como siempre dijimos los republicanos, a través de reformas en el Congreso, porque los parlamentarios tienen el poder constituyente derivado. Ellos pueden reformar la Constitución y actualizarla en las materias que necesitamos para el futuro. Y en eso, por ejemplo, insisto, en seguridad, se puede actualizar la Constitución en muchas materias. ¿Cómo abordamos el tema del crimen organizado y el narcotráfico que está penetrando en nuestro país? ¿Cómo nos hacemos cargo de la crisis migratoria? Son cosas que se pueden abordar y es importante que el Estado garantice la seguridad de todos los chilenos. Y solo un detalle,
muy breve.
Acá, en la discusión que se ha abierto, se ve una diferencia bastante notoria, que es que hay unos que quieren que el Estado sea protagonista y otros que queremos que la persona sea protagonista. Yo creo en la libertad de las personas y el Estado al servicio
final,
de ellas.
Al final hay espacio... Al final hay espacio...
Caricaturizar no ayuda.
Al final hay
caricaturizar
un espacio...
No ayuda,
al final hay un espacio...
Muy caricaturizadora. Estupenda caricatura.
Al final cada uno tendrá un minuto a hacer cargo. Tenemos otra suscriptora, Francisca Torres. La Torre, ¿ves? Me dijeron La Torre primero, después me dijeron, no, es Torres. Entonces yo me jugué por la segunda opción. Francisca Torres, gracias.
Ya pues, La Torre.
La Torre, ¿ves?
Bueno, hasta ahora la Constitución...
Tenemos un problema de tiro cámara. ¿Te puedes poner de pie para que podamos, para que todo Chile pueda verte?
Bueno, hasta ahora la Constitución actual, que especifica una educación de calidad, no se ha logrado. La educación pública hoy día no se puede decir que sea de calidad. ¿Qué propuesta diferente tienen ustedes para que se mejore este y sobre todo no tengamos ejemplos como colegios destruidos, como el Instituto Nacional, INBA y otros, digamos? Pero la educación es extremadamente importante, así que esa es mi pregunta.
Andrés Palma.
Bueno, en la Constitución actual no se garantiza la educación de calidad. Se garantiza la libertad de las personas para establecer establecimientos educacionales. Hay en el artículo número 20 se establece que hay recursos de protección para establecer establecimientos educacionales, pero está excluido el número que dice que la educación, el derecho a la educación está excluido del derecho a protección. Yo creo que es fundamental que resolvamos el tema de garantizar la educación de calidad. Y esto significa que hay que revisar lo que estamos haciendo en materia de educación en el país, porque aunque pongamos en la Constitución que garanticemos la educación de calidad, lo que ocurre en muchos establecimientos no puede continuar ocurriendo. Los paros indefinidos, las protestas sin que se sepa por qué son, no es un tema de la Constitución, es un tema de la educación desde el primer nivel hasta la educación superior. Tenemos que repensar la educación para que vuelva la educación cívica, para que vuelva la formación ciudadana desde el nivel escolar, desde, digamos, el nivel, no diré el preescolar, pero desde el nivel escolar, porque hay una desafección con la institucionalidad que hace que, en definitiva, el sistema educacional no pueda funcionar adecuadamente.
Claro, justo.
Parte de las consecuencias de relativizar la violencia es el deterioro que ha tenido el sistema de educación pública, colegios de excelencia, y que hemos visto que se han destruido. Creo que es muy importante volver a valorar eso como un bien social, que tengamos lugares donde las personas puedan formarse y además eran puntos de cambio social, eran personas que tenían un origen más humilde y con más dificultades para acceder, por ejemplo, a la educación superior, y el paso por estos colegios de excelencia se los permitía. Creo que recuperar ese tipo de instrumentos es muy importante, y ahí relativizar la violencia produjo una pérdida enorme. Me parece que eso es necesario recuperarlo. También es importante en la educación tener mediciones, tener algún órgano autónomo que haga un seguimiento de la calidad de la educación pública y privada y que sepamos cómo avanza el sistema educacional y cómo podemos reducir las brechas. Y en el caso nuestro nos importa mucho el foco en la infancia. La inversión en la primera infancia, sobreinvertir en la infancia, cerrar las brechas.
Pero eso suena más a problema de gobierno que a discusión constitucional.
Pero si uno pone como objetivo constitucional... reforzar y valorar los talentos y detectar